Bueno, ¿cómo te sentirías vos si tocas la guitarra, tocas bastante bien y vivís en Londres, sos joven y ves un grafiti que dice tu apellido es y abajo dice sos Dios?
Uy, me agrandaría un poco.
Bueno, eso le pasó
a
Eric Clapton. Y a los 20 y pico. O sea, que la trayectoria de Clapton empieza siendo guitarrista de un grupo llamado Yardbirds, que fue el grupo similar de los guitarristas de rock ingleses. Eric Clapton, Jeff Beck, Jimmy Page pasaron por esa banda.
La banda Page, tendría que haber sido los Beatles.
Becky Page, en el mismo momento, se puede ver en una película de Antonioni, que no me acuerdo cómo se llama ahora, ya me voy a acordar, aparece una afirmación de los Yardbirds. Después, Clapton se va de los Yardbirds diciendo que se han puesto muy comerciales, se va a tocar blues con John Mayall, y después forma lo que es el primer power trio de la historia, Cream. Clapton en guitarra, Jack Bruce en bajo, Ginger Baker en batería, y este tema, inspirado por Hendrix, llamado Sunshine of Your Love.
I'll soon be with you, my love. Give you my dull surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. I've been waiting so long to be where I'm going.
Sunshine of Your Love, de Cream. Cream fue el grupo que inspiró, por ejemplo, a Manal, o sea, formación de guitarra, bajo, batería y blues. Es el grupo favorito de un maestro, para mí particularmente, como Alfredo Rosso. Alfredo fue a Londres en el momento que se juntó Cream a ver a Cream, lo cual habla genial de Alfredo, ¿no? Bueno, vamos a pasar. Clapton separa Cream, forma Blind Faith con Stevie Winwood, sacan un disco que no les va muy bien, pese a que es un muy lindo disco, y empieza, digamos, un derrotero amoroso. Se enamora de la mujer de George Harrison.
Sí.
O se enamora de la mujer de George Harrison.
180.
No se le roba la mujer a un Beatle.
No.
En ese momento dice, bueno, ¿qué hago para conquistar a la mujer de George Harrison, a Patti Boyd? Le hago un tema llamado Laila.
Ay, sí.
El disco este, Clapton lo grabó bajo el alias de Derek and the Dominoes. Y el otro guitarrista que hace el contrapunto...
¿Para, y lo logró?
No, bueno, no nos adelantemos. El otro guitarrista que hace el contrapunto es Duane Allman, uno de los Allman Brothers, que murió lamentablemente en un trágico accidente. Bueno, sí, lo logra. Si quieres ver bien, yo recomiendo un documental que es La vida de Harrison, que está dirigido por Martin Scorsese, que está en Netflix. Es un documental hermoso y tristísimo, y cuenta de alguna manera Clapton en primera persona cómo se levantó a la mujer de un Beatle, a Patti Boyd, ¿no? Y sin embargo, pese a levantarse a...
¿Por qué le puso Leila?
Porque era como una especie de... No le quería decir...
Si le ponía Patty era una escándala.
Se lo había dicho, no, estoy enamorada de vos.
Me parecía como que era una conjunción de dos palabras, pero no me acuerdo cuáles.
Bueno, Clapton, sin embargo, logra tener la mujer que quiere, pero estaba como muy inseguro. La aparición de Hendrix en el marco del rock para los guitarristas fue una revolución. Imagínate, te aparece Hendrix que a vos te dicen Dios. ¿Cómo le tienen que decir a Hendrix?
Claro.
No sé, todos los dioses.
Claro.
Pero bueno, Clapton graba un primer disco solista bajo su nombre y de ese disco se desprende esta canción que es de Gigi Cale y se llama After Midnight. After midnight, we're gonna lay it all hang down. After midnight, we're gonna chug a lug and shout. We're gonna stimulate some action, we're gonna get some satisfaction. We're gonna find out what it is all about. Shake your tambourine. After midnight, after midnight, after midnight. So go be peaches and cream. Esta canción decíamos que es de Gigi Cale, no confundir con John Cale, el tipo que tocaba con Lou Reed en Velvet Underground. Y esta canción que vamos a escuchar ahora, que a continuación, también es de Gigi Cale. Gigi Cale fue un bluesero norteamericano que de alguna manera se paró la olla por las versiones que hizo Clapton de sus canciones, y esta particularmente. Ok. Cocaine, que pese a lo que cree la mayoría, no es una canción a favor de la cocaína, sino en contra de la cocaína, chicos. O sea,
por
digámoslo.
Favor, por favor.
Digámoslo de una vez por todas. Clapton seguía casado con Patty Boyd y seguía muy enamorado de Patty Boyd. Tan enamorado que un día Patty Boyd se estaba cambiando, se estaba poniendo linda para salir a la noche con él a uno de esos lugares que salen los rockeros. Y le hizo esta canción. Wonderful Tonight. Bueno, esta, todo el mundo reclama la versión de Huff y yo no lo puedo creer. Esta es mucho más linda, muchacho. Oh,
estoy con vos, Estroza.
Estroza, una concesión.
Sí. Sí, sí.
Gaby Zeny, poneme la parte que sabemos todos, que la cantemos un cacho.
Ah, dale.
Hagamos la gran González Oro, aunque sea un ratito. Ya sé que no fue un feliz ejemplo, pero... And you're wonderful tonight. Ah. Fuiste al tango un poco.
Wonderful.
La dejar.
¿Pareces un sketch de Capusotto que están en el fogón y no sabe la canción? Ese
él nos trata de cuidar y no. No hay caso, no hay caso.
Bueno, Clapton, digamos que en este momento estaba bastante hecho bolsa, drogas, alcohol y demás. Se separa de la pobre Patty y vuelve con un disco
para eso tanto quilombo.
Journeyman, que fue el que lo trajo por primera vez a la Argentina. Y este tema que vamos a escuchar fue el corte de difusión de aquel histórico show en River. Se llama Pretending. Del disco Journeyman. Y bueno, vamos a cerrar con una historia bastante triste. Bueno, Clapton se había limpiado de toda clase de drogas, como comentábamos recién, y sufrió una desgracia tremenda. Se cayó su hijo de un balcón de un edificio de Nueva York y falleció. Le compuso esta canción llamada Tears in Heaven. Y lo tremendo es que él se encuentra poco tiempo después con una tipa con la cual compartía Alcohólicos y Narcóticos Anónimos y le dice, después de esto, ¿volviste a consumir? Y Clapton le dice, no. Y lo abrazó y le dice, la verdad te admiro, porque yo si me hubiera pasado lo que te pasó a vos, obviamente me hubiera vuelto con todas las drogas. Y no lo hiciste y sos un ejemplo por eso. Y la verdad que después de... O sea, esta canción de alguna manera... muestra a la música como un exorcismo ante una tragedia, ¿no? Y se llama Tears in Heaven.